En una, de 13 a 16, con Diego Ripoll.
Y 20 de la tarde y tenemos el placer de recibir aquí con este aplauso a Donna Tefa, primera actriz, escritora y bueno, mega diva también de las redes sociales. La pueden ver ahí luciendo en su Instagram en diferentes outfits y ahora pidiendo también para que, bueno, se tiene que ir a San Pablo y necesita que algún diseñador la vista. Totalmente. Para ir para allá. ¿Cómo estás, Donna Tefa? Buenas tardes. Te voy a acomodar un poco acá. Ahí está, perfecto. ¿Qué dice? ¿Todo bien?
Todo bien.
Es una talentosísima escritora, tengo que decir. Recién le confesaba que arranqué como para prepararme en esta nota, para leer un poco el blog, el newsletter que escribe, y no pude parar. Lo leí hasta el origen.
Me encanta.
Que había leído tu historia de vida y leí solo un año de tu vida.
Sí.
¿En un año te pasó todo eso?
No, igual hay comodidades, hay flashbacks
ese
año. Pero sí, lo hice el último año. Creo que empecé en agosto, septiembre del año pasado, así que sí.
¿Y es estrictamente autobiográfico?
Un poco sí y un poco... También hay ficción.
Hay ficción.
Me pasa algo que es, primero, agarro situaciones que sí son mías y las disfrazo o mezclo distintas situaciones o distintas personas.
Perfecto.
Para que también tengas más juguito.
Claro.
Como que si no, de repente la vida no es tan interesante, no te pasa todo junto. Y además, lo que hago mucho sí es mezclar personas.
Ajá.
Sobre todo cuando hablo de mis amigos, como... Tratar de no exponer a nadie, de que no me genere un problema, digamos.
De algún chongo también y alguna cosa.
También.
Hay que como cuidar las identidades muy bien,
sí.
¿No? Como muy cuidadosa con eso, muy respetuosa.
Muy respetuosa
con...
ante todo.
Pero por eso, pero hay algunos que por ahí te encantaría ponerlo con nombre y apellido.
¿Sabes cómo?
¿Ah?
Que merecen eso,
primero,
¿no?
Y segundo nombre, claro.
¿Sabes cómo?
Claro. Es medio una carta documento.
Sí.
Exacto.
El newsletter en algunas partes. De hecho, algunos deben tener miedo de aparecer y otros te piden.
Sí.
Como, ¿cómo no escribiste mi historia en tu newsletter?
Me pasa mucho eso. Todavía nunca pasó el caso contrario.
Ajá.
De que alguien me escriba y me diga, che, hay necesidad de que estés contando esto.
Bueno.
Lo estoy esperando un poco lo deseo.
¿De alguien en particular?
De varios.
Ok.
Como,
che,
leí esto. Sí, ese mensaje lo estoy esperando hace meses.
Claro.
Nunca llega. No va a llegar, creo yo.
¿Pero despecho o no?
Para ver qué pasa ahí, no sé. Es un poco morbito que me da de tipo, ¿lo leíste? ¿Qué pensás? ¿Cuál es tu lectura de esta situación?
Obvio que lo leyó.
No lo sé. No sé si sabe leer.
¿Ah?
Bueno, o sea, no de no saber literalmente, sino claro, de interpretarlo.
Claro, claro. No es que sea analfabeto, sino que no puede entender lo que dice el texto.
Exacto.
Bueno, esto que cuenta Donna Tefa, un mínimo resumen de algún pasaje del newsletter, a mí me hizo como adentrarme más en las preguntas que te haces, ¿no? Al margen de la historia que tenés con cada una de estas personas o de la intensidad que le metés a tus noches y a las sustancias y a lo que sea, son las preguntas que vos te haces, ¿no? ¿Cómo reafirmás tu feminidad con algunos vínculos? ¿Tu intención de ser la Carrie Bradshaw de este milenio? Y me gustan todos estos propósitos que te pusiste, ¿son como ideas que tuviste desde el arranque del newsletter? ¿Lo hiciste para eso o fue como para destilar medio terapéuticamente?
Literalmente empecé con la idea de Carrie Bradshaw. Vi Sex and the City por primera vez hace 2 años,
claro.
O sea, ya grande. Y dije, che, yo un poco quiero ser Carrie Bradshaw. Y ahí alguien me dijo, ¿por qué no? No, y creo que lo tuiteé. Dije, me gustaría hacer esto.
Ajá.
Y alguien me dijo, ¿por qué no escribís un newsletter? Y yo dije, mira. Y después todo lo demás fue apareciendo, como que nada fue tan pensado desde el vamos. Incluso de las cosas que terminé hablando, incluso eso se ve en el avance como de las entregas, como que en un principio era más, o va variando. Hay algunas que son más reflexivas o que plantean más preguntas, hay otras que son más como un cuentito en el que los personajes le pasan cosas, hay otras en las que hablo más de mis amigas, hay como que todo fue dándose según lo que me iba divirtiendo hacer un poco.
Claro, a mí me copa que es un nuevo formato de literatura. Viste que todo el tiempo nos estamos sintiendo culpables de que, che, loco, no agarro un libro hace cuánto, me gustaría leer mucho más. Y me parece que esta forma de escribir que tiene Donatefa es una hermosa manera como de leer, leer la historia de alguien, leer lo que tiene para contar, cómo lo cuenta también, con los recursos que lo hace y con muchas novedades para mí en el formato, que pongas capturas de pantalla de tus blogs de notas o las fotos que pones y demás. Me parece que te acerca a una nueva manera de hacer literatura. ¿Te lo propusiste eso también o fue pintando?
Tampoco me lo propuse.
No.
Sí, hay algo que a mí también me pasa con esto, que es muy difícil en los tiempos en los que vivimos mantener la atención en una sola cosa y claro, sobre todo en un libro.
Total.
Es muy difícil no mirar el celu cada 5 segundos. Y sí, pensé siempre que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo para que sea leído en un celu. Uh-huh. Entonces que para mí era importante que tenga eso como del escroleo, de que el paisaje de lo que estás mirando vaya cambiando, que aparezcan otras cosas que no sean solo texto, que los párrafos, incluso que los párrafos no sean muy largos, ¿entendés?
Claro.
Como las fotos, las capturas de pantallas, como algo de que el formato en sí sea más ameno a la falta de atención con la que todos estamos lidiando
es
hoy
una locura.
En día. Es una locura.
Es súper preocupante, sobre todo, no sé, Dari, vos que tenés hijas, se habla siempre de los picos de atención de las infancias, ¿no? En el colegio, cuánto tienen que durar las horas de cada materia, cuánto, ¿no? Y nosotros que somos adultos, no podemos estar 15 segundos mirando algo, leyendo algo.
Bueno, pero posta, y con los cuentos, las chicas no aguantan llegar al final, y son cuentos cortos, son los cuentos clásicos, ¿eh?
Claro,
sí, sí,
que
sí,
es lo que
sí,
antes
sí
te llevaba
claro
a nada, apurarte para ver cómo terminaba.
Exacto.
Esa historia. Ahora directamente lo abandonan, porque no pueden llegar a eso.
Me piden que lo acelere yo cuando se los leo por ahí.
Dale, papá.
Ponelo en 1.5.
Claro, loco, que no es un mensaje WhatsApp.
Total. Bueno, pero eso nos pasa a los adultos también, no pasa con,
sí, sí,
con las chicas solamente. Y recién hablamos de esto también de internet y de cuánto nos distrae de lo que queremos hacer o de lo que queremos brindarle nuestra atención. Y me decías que vos separás un poco tu identidad de internet a lo que sucede con tu vida real, ¿no?
Sí.
O sea, si bien todos mostramos nuestra mejor versión en las redes, salvo algunas excepciones que se encargan de sensibilizar con, no sé, la realidad, con momentos en los que estás bajón, que no quiero, no me quiero mostrar, miren, estoy así, mi cara es esta hoy y demás, pero la verdad que son excepcionales esos casos. Y vos decidís como cuidar también tu identidad o no sé. Si te
me pasa que me parece muy difícil y muy alejado de la realidad poder ser transparente y honesta en un lugar en el que podés decidir mucho qué decir y cómo decirlo y cómo editarlo y cómo verte.
Uh-huh.
Y que además me pasa que con gente que conozco mucho de la vida real, la veo en internet y no veo a la misma persona que conozco. Incluso hay gente que me cae muy mal en internet y que en la vida real la adoro.
¿No?
Entonces eso me hace también decir, ok, yo no soy la persona que muestro en internet, soy o una parte mía es esa persona, o tal vez es la persona que yo quiero que los demás vean, o la persona que quiero ser.
Uh-huh.
Está lejísimos de quién soy yo. Pero también creo que pasa con la gente en sí, como que no sos la misma persona con la persona que te gusta, a la que sos con tus amigos, a la que sos con tu familia. Como me parece que como que incluso internet es más sincero en ese sentido, si podés verlo, de che, un poco somos un montón de personas.
Claro.
Nuestra identidad varía mucho.
Estuve pensando mucho en eso, en cuanto también transicionamos todo el
sí
tiempo con esas identidades, ¿no?
Totalmente.
De quién sos, quién querés mostrarte que sos, qué parte estás ocultando y por qué lo estás haciendo. ¿Qué pasó con los años trolos? Una etapa de tu vida que me encanta cómo lo contás, aparte.
Sí.
Y cómo lo fuiste procesando y cómo fuiste encontrándote con esta Donatefa de ahora.
Los años trolos fue un gran momento de mi vida. Éramos muy jóvenes.
¿Qué edad? ¿De qué edad?
19, 20.
¿Recién llegada a Buenos Aires?
Recién llegada a Buenos Aires de Junín.
Ajá.
Recién salidita del closet, con lo rara que me resulta esa.
¿Soy hincha de Sarmiento?
Soy hincha de Sarmiento. Mi padre y mi abuelo han sido dirigentes de Sarmiento.
Okay.
O sea, ya, familia de Sarmiento, pura y dura.
Todo,
claro, oh, que sí.
Bien.
Me hicieron socia un día antes de nacer.
¡Mirá!
Lo menos verde futbolera del mundo soy.
Claro.
Pero como que hay una cosa de sangre y de cariño.
De pertenencia.
Claro.
Igual. Te tengo que preguntar.
Sí, Sofi.
Vamos.
Está con alergia.
Si no muere,
sí,
porque
perdón,
está.
Sí, pobre.
La alergia, ¿viste cómo está?
Apenas llegaste acá a Capital.
Ah.
¿Fuiste a emborracharte al Álamo?
Sí.
Muy bien.
Es el ritual de. Sí, el rito de iniciación. Hola, de
el
la
de
gente.
Rodríguez Peña, ¿no?
Claro.
Sí, claro.
Búlbulo. Claro, claro.
Sí.
Bueno, Sofi, de Misiones, 24 años, también.
Es lo primero.
Y bueno, y llegaste acá, 19, recién salía del closet, que decís
recién.
Que eso
o sea,
te suena
acá,
raro
acá,
ahora.
Me suena rara esa expresión, sí. Pero no sé, no conozco una mejor. Me parece que es la que todos conocemos y me resulta simple.
No, está bien. Yo te lo pregunto por el hecho de si hay que salir del closet o no.
Y un poco sí, pero porque el mundo te obliga. No sé, todos salimos del closet un poco. Como que la primera vez que presentas una pareja en tu casa, estás saliendo del closet, de algún closet, no sé.
Claro, sí, claro, sí, totalmente. Claro.
Sí, sí, sí. Bueno, y llegaste y si no, los años trolos. El título es Los años trolos.
Los años trolos. Bueno. Eso, yo empiezo a relacionarme, siendo un varón, todavía no había transicionado, empiezo a relacionarme con otros varones sexoafectivamente acá y descubro todo un universo. Primero, mi primera casa en esta ciudad fue en Arenales y Pueyrredón, o sea, más gay no se consigue.
Ah, es como, de esquina.
Me mudé a Trololandia. Claro.
Claro.
Y además, me hice amigos trolos, empecé a salir a boliches gays o a fiestas gays. Empecé a usar aplicaciones de Levante y se generó un momento de mi vida de muchísima promiscuidad, como de todo lo que no había experimentado, experimentarlo todo de sopetón, todo junto, que fue divertidísimo por un lado y por otro no me acuerdo de casi nada. O sea, realmente, creo que eso lo digo en el newsletter, hay gente con la que yo tuve relaciones íntimas en esos años que puede estar acá, me la puedo haber cruzado en la radio y no saberlo, ¿entendés? Te diría que la mayoría.
Escúchame, ¿y antes de eso cómo era en Junín? No, no había salido del closet allá, nada, ¿no?
No.
Ok.
No sé cómo será ahora, pero cuando yo era joven o chica, no pintaba para nada. Ya de hecho, estando en el closet era difícil porque se me notaban muchas cosas y el mundo te lo hace saber y te hace sentir que está mal. Tal vez ahora haya cambiado un poco, ojalá, espero. No lo sé.
Algunas mentes todavía se quedaron ahí, me parece, empantanadas.
Sí, seguramente. Pero no sé, como que en mi generación era difícil incluso entre los pares. Yo siento que ahora las generaciones más jóvenes tal vez vienen un poquito más abiertas y ya no sé cuánto bullying hay en los colegios con estos temas en particular. Como que ya está todo un poquito más hablado. Cuando yo era chica ni siquiera se hablaba mucho de bullying. Como que era tipo, bueno, pero a todos los cargan, a todos los joden con algo, te tenés que aprender a defender. Era más ese el discurso. Claro. Ahora ya hay un poco una cosa de saber que está mal.
Ok. ¿Y tu relación con el arte? ¿Ya en esa época te gustaba escribir, te gustaba actuar?
Sí. ¿Cómo venías? Sí, escribir medio que lo hice desde siempre, medio jugando. Me gustaba mucho leer, leía mucho cuando era chica, mucho más que ahora.
¿Qué te gustaba? ¿Qué leías?
Muchas cosas infantiles, en plan Harry Potter, leía mucho. Y además mis papás tenían una biblioteca muy grande, entonces me mandaba a leer cosas que encontraba ahí que de repente ni entendía, pero me gustaba el hecho de estar leyéndola. No me acuerdo particularmente ahora qué, pero sí de agarrar libros que no entendía ni media página.
Igualmente le metías.
Sí.
¿Y dónde leías? ¿Era como tu refugio también la lectura? En algún punto.
Eso sí, y la escritura también, y el arte en general. Como que siempre fue por donde me escapé, sobre todo actuando. Era como mi lugar de evasión y era además el lugar en el que era buena, entre comillas.
Okay. Y de expresión también.
Totalmente.
Okay.
Como otros chicos eran muy buenos haciendo deportes y se recelebraba eso y yo no tenía ese espacio en el que, en esto soy re buena. Y cuando lo encontré fue tipo, qué bien, hay algo que hago bien.
Soy buena en esto.
Soy buena en esto.
Qué bien. ¿Y en el teatro también? ¿En Junín ya hacías obras y demás?
Sí. Okay. Estudiaba, o sea, tomaba clases. Muchas, me re gustaba.
Claro, porque algo que hablamos con Karen Rain cuando vino también, es esto de la necesidad de como destacarse. No podés ser promedio, no podés ser solamente buena, tengo que ser la mejor en esto.
Sí.
Porque así me van a aceptar, así voy a brillar y así como, nada, me voy a despojar de viejos prejuicios, cadenas y demás que hay sobre
lo que dice
tu identidad.
Claro, cuando vos tenés un buen deportista es como es el líder, es el que todos prefieren. Claro, entonces vos decís, yo quiero en otra faceta hacer lo mismo.
Total.
Claro.
Pero bueno, algo injusto también eso, ¿no? Del varón heterosexual, muy bien visto porque se destaca en el deporte y es como la única manera de hacerlo, ¿no? También,
sí.
Cuando tenés esa edad.
Sí.
¿Y en el colegio cómo te trataban? ¿Vos sufriste mucho bullying también?
Siempre tuve amigos, lo cual estuvo bueno.
Okay.
Nunca estuve sola, completamente sola. Sí me sentía bastante sola, pero No es que iba, era siempre sufrimiento.
Sí. La convicción te sentías sola, pero eso de...
Estaba... Claro, como de, no tengo... Sí, sí, muy de no tengo un par, no tengo alguien que vaya medio a mi mano.
Eso.
Sí me han hecho bullying. En el secundario, sobre todo. Malísimo, además, cuando ya son más grandes.
Más violento.
Más violento, dan más miedo. Tenía un par de compañeros que daban mucho miedo. Les mando un besote. Me acuerdo de ustedes.
Quito.
Los tengo vistos. Pero sí, 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 sí.
Pero me interesa lo de los amigos, ponele. Eso de los amigos que vos le comentabas, le confesabas lo que te pasaba.
No, pero yo en ese momento no me lo confesaba ni a mí.
Ni a vos.
Era simple, todo súper, claro. De mucha represión.
¿Y ellos igual te contenían, charlaban? Como,
no,
como,
no, 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 no. No de esas cosas.
Nada.
Incluso hay muchos que siguen siendo mis amigos hoy.
Qué bueno.
Y les he dicho, tipo, che, ¿se acuerdan esto que pasaba? Y no se acuerdan. Había un momento del colegio en el que cada vez que yo hablaba o pasando lista decían mi nombre, todos mis compañeros varones hacían ese ruido, todos.
Okay.
O sea, era un salón de 15, 20 chabones haciendo... y la otra vez se lo dije a unas amigas y me dijeron, no me acuerdo para nada. Y yo tipo, claro, yo ahora escucho ese ruido,
claro.
Y se me eriza la piel,
sí,
directamente. Que además no tiene sentido, es un ruido como...
Sí.
Porque estaba el chiste de que ese era el ruido de Pete.
Claro, sí. Claro, claro, sí. Horrible. Porque
horrible.
Tan naturalizado está que te lo olvidás.
Sí.
¿Entendés? Como, no, claro, es esto. Te tenemos que cargar con algo. No hace falta hacerle pasar mal momentos a nadie. Bueno, y te viniste para acá. Y arrancó entonces ahí desde el epicentro
de
Pueyrredón y Arenales.
Sí.
Bueno, esta gran materia prima que después tenés para tu literatura, para tu newsletter. ¿Y en algún momento te propusiste salir a buscar historias para escribir? O sea, no tengo materia prima hoy. Hoy a esta noche me la pongo con algo. ¿Te pasó alguna vez?
No, no tanto, porque, okay. Porque sí estuve consciente desde que lo empecé a hacer de no hacer eso.
Okay.
Porque además, si buscas eso, va, no sé, a mí me pasa que cuando busco, es como estar buscando gustarle a alguien, no sé, como
claro.
Mientras más lo estás forzando, más difícil se da. Pero sí, sí agarrar algo que tal vez pasó que es muy chiquito. Y decir, esto lo puedo conectar con esto otro y puedo agrandar por acá y alargar y transformarlo en algo que esté bueno de contar.
Perfecto.
Pero no, buscar la secuencia intento. Soy muy de buscar la secuencia en la vida en general. Entonces estoy intentando no hacerlo tanto.
Y tomar una parte y desvirtuarla a tu piacere como para que termine en otro lado.
Sí. Eso es re. Me parece que es lo que más me divierte de escribir. Como eso, la posibilidad de... También...
redirigir.
Sí, también como de agarrar de una situación que de repente es más chiquita,
sí.
Buscar la forma de lo que a mí me pasó con esa situación, que tal vez otra persona puede no verlo.
Está buenísimo. Sí.
Como puede ser un gesto,
sí.
Que si una persona lo ve de afuera, ese gesto no le representa nada. Entonces buscar la forma de eso agrandarlo para que esa sensación que a mí me generó sea más identificable, como la gente pueda ver y decir, ok, te pasó esto.
Está buenísimo cuando ves ese momento y decís, uy, esto es para...
Sí, recontra, recontra.
Dice Dari que también escribe mucho, hace muchos años, y se encuentra ahí con la colega.
Con la colega, sí.
Chame, te quiero preguntar por los espacios de contención que encontraste acá en la ciudad, con tu núcleo de amigos, me imagino que también te hiciste amigos, amigas nuevas.
Sí.
Y nosotros que creemos que estaba un poco más descontracturada la cabeza, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, que lo que puede pasar en las provincias o en los pueblos del interior, ¿cómo te trató la ciudad?
Yo soy muy amiguera y soy muy adicta a hacerme amigos nuevos.
Uh-huh.
Ahora ya estoy cerrando un poco el cupo porque llega un momento en el que decís, bueno, no puedo contener tantas relaciones.
Ya estoy,
por lo menos por un tiempo.
Sí.
Pero me gusta mucho hacerme amigos nuevos. Porque me parece que también eso, cuando te presentás con alguien nuevo, aparece algo tuyo que no aparece siempre. Como que después ya sos una persona conocida por los demás y te relajás.
Claro. Son nuevas historias,
Son nuevas historias, sí, total. Como funcionas de otra manera.
Sí.
Sí, tengo un recontra círculo de contención. Mis amistades son como mi núcleo más cercano. Funcionan un poco a modo de familia, a la parte buena de la familia.
Sí.
Que igual con mi familia a lo mejor no es que... Pero sí, como cumplen ese rol, sobre todo porque mi familia está lejos.
Uh-huh.
Y sí, la cabeza de la gente ha cambiado. Yo también tengo el privilegio de moverme en circuitos más bien progres y uh-huh. de gente que entiende un poco más. Pero también... cambiaron, pero hasta ahí. Me parece que eso también, incluso lo pienso mucho porque es en lo que más pienso, sobre todo cuando escribo, en la forma de relacionarse sexoafectivamente cuando es con una persona trans, no han cambiado tanto las cosas. Y si han cambiado, tiene más que ver con una cosa de no quiero quedar mal que con una cosa de no quiero lastimarte o no quiero que te sientas mal o no quiero ser un forro.
Claro, no es por la calidad de la relación del vínculo, sino de qué van a decir de mí si me
exacto,
porto como un forro.
No quiero que me scratches. Claro. Tipo, no te voy a scratchar, boludo. Claro, claro. Por esta gilada. Pero me parece que tiene más que ver con eso. Y que está todo bien y que soy reprogre, pero hasta ahí.
Claro. ¿Y te pasó de como de cruzarte en la vida y tener algún vínculo sexoafectivo que iba todo súper bien y de repente sentiste que esa persona se alejó, no sé, por algo autoimpuesto por la sociedad, como cosas suyas, que por ahí se alejó, pero en realidad era como, quiero, pero es como que vengo cargado con cosas que la sociedad impone o que están supuestamente mal o que son chocantes y se bajó y se alejó y el ghosting y todo eso?
Sí, sí, sí. Nunca llegué al estadio, está yendo todo bien. Okay. Como que esos miedos y esas cosas aparecen mucho antes. Como que para el momento de está yendo todo bien, también tiene que haber un sacarse de encima eso. Claro. Que no pasa sobre todo con los varones. Digo, a mí me gustan los varones.
Mira, porque también eso lo aclarás en tu newsletter. Cuando hablas de varones, hablas de una clase
varones.
De varones. Varones.
Hablo de varones en mayúscula. Sí. Es también una problemática mía y es culpa mía, me hago cargo.
Pero bueno, ¿qué tipo de varones son esos?
No sé exactamente, pero... No, igual, ¿sabes que también ahora estoy descubriendo que mientras más... menos una masculinidad tradicional es la persona en cuestión, más difícil le es a veces? Como que siento que hay algo... La escuché mucho a Camila Sosa hablando de esto también. Uh-huh. Como que hay algo del chabón que es más de barrio o que tiene un laú como, no sé, es un chabón más peleador o que tiene menos que perder en el que le es más relajado y más simple. En cambio, un pibe de colegiales con súper deconstruido y aliado y con todo un círculo social y qué sé yo, puede ser más difícil, siento.
Como que no se relaja con eso y piensa... Bueno, porque también otra cosa sobre la que escribís es la atracción que genera a algún pibe que por ahí tiene más deconstruida su masculinidad, ¿no? Y que por el hecho de ser el moderno, entre comillas, ¿no? Que tiene relaciones abiertas con cualquier tipo de sexualidad, genera más atracción en las chicas cis heterosexuales, ponele, ¿no?
Eso está lleno.
Eso está lleno también.
Sí.
O sea que hay algunos varones que también... Se nutren de esas relaciones.
Claro,
que...
Sí, claro.
Claro.
Sí.
¿Para que se corra la bola, en serio?
Yo conozco chabones. Lo voy a decir.
Eso.
No, pero porque vos nombraste al carpintero.
Sí.
Hace poco me enteré de situaciones en las que el chabón se lo han cruzado y es, se dice exactamente en la misma, que es chaparse un pibe adelante de pibas solo para que digan, qué construido que está.
Ajá.
Como gusto de él. Mira qué bisexual que es. Como eso pasa muchísimo. Muchísimo. Y es peligrosísimo también.
Una demencia.
Es una
¿por
demencia.
Qué? ¿Para por qué?
Y porque hay otra persona que estás involucrando en ese juego que es ultra perverso. En el que no sabes qué le genera. Como que para vos, chaparte claro. Ese pibe tal vez no te importa.
Sí.
Te lo chapás todo bien. Incluso te gusta, pero es hasta ahí. Uh-huh. El pibe queda como loco. Y vos te fuiste, y estás en la tuya, y estás con la piba a la que te levantaste por haberte chapado ese pibe. La ligó el carpintero porque lo nombraron, pero hay muchísimos casos de gente así.
Sí, como una seducción vicaria, que usa a una persona para seducir a otra. Como...
Exactamente, sí.
Sí, es
sí.
Algo también, es como pasaba, no sé, supongo que sigue pasando, pero en círculos más conservadores, ponele.
Sí, pero eso te decía. De levantarte a una para que las demás chicas también caigan porque...
Sí, o incluso con chicas, pienso en boliches muy horribles, como muy de mesa VIP de champán y que está lleno de rugbyers. No quiero nombrar a ninguno porque me da miedo que vengan a cargarme a pillar.
No, pero ya nos lo imaginamos.
Pero se entiendan.
Sí,
listo,
sí, sí.
Perfecto.
Claro.
Que pasa mucho con las chicas también, de tipo, me chapo a mi amiga delante de esta ronda de pibes para levantarlos y para calentarlos. Que en ese caso no es tan terrible porque de última las dos amigas están medio en la misma. Uh-huh. Pero sí, pasa mucho que los chabones arman como una fachada. El nuevo varón arma como una fachada de nuevo varón para ser el varón.
Neogalán.
El neogalán, totalmente.
El neogalán que nos contaba Sofía hace unas semanas. ¿Y qué pasa con vos y con esos vínculos? Hablamos de esta necesidad de reafirmar por ahí tu feminidad a partir de estar con muchos varones y que en ese momento te sentías empoderada o, no sé, más cerca de la versión que querías ser.
Para mí, últimamente estoy pensando mucho en eso y pienso mucho que es algo que hacemos todes, más allá de ser cis o trans. Como me parece que hay algo, sobre todo en los vínculos heterosexuales, de conquistar la masculinidad o la feminidad propia en base a con quién te vinculas. No es casualidad para mí que todo, como ponerle todo un grupo de chabones, gusta de la misma piba, que es la piba más hegemónica y más mujer. Y que el que la tiene, la rompió. Claro. Y me parece que pasa también con las pibas. Y que encima, si sos trans, como que hay una lucha de... O sea, si ya es difícil para una mujer cis y tiene que trabajar tanto para convertirse en mujer y para ser respetada y vista como una mujer, para una mujer trans, imagínate. Claro. Entonces hay algo de eso, de tipo, si el chabón, que es el más chabón y el más lindo y el que todas gustan, gusta de mí, eso me coloca en un lugar... como de más mujer. Pero me parece que es algo que nos pasa a todos, claro. En general.
Sí, sí, es como la nueva relación trofeo, que ya no es para mostrarla, sino es más para tu adentro,
sí.
Para cómo te sentís vos con eso.
Sí.
¿No? Para reafirmar tu autoestima con eso. Y en esto de las identidades que van y vienen, el teatro me imagino que te da también otra gimnasia para meterte y salir de personajes.
Sí.
¿Cómo te llevas con esa actividad?
De hecho, me pasó algo con el teatro, que fue que mi transición empezó por una crisis con el teatro. Como yo era muy... quiero actuar y quiero hacer esto. Uh-huh. Y en un momento dije, yo no sé si quiero actuar, porque no sé si soy actor. Como mirando a los otros actores y diciendo, yo no soy así. Y ahí dije, tal vez no soy así porque no soy un chabón. Como que fue muy de la mano también de mi búsqueda identitaria,
claro.
Un momento de crisis profesional, ponele. Uh-huh.
Qué importante eso también, qué grosso.
Sí, gran dato.
Preguntaste muchas cosas a partir del arte y del teatro, pero que te pasaban a vos con algo mucho más importante, ¿no?
Sí, como que fue un síntoma de algo más profundo que me estaba pasando, pero sí. Empezó por ahí, tipo, no, creo que no soy esto.
Claro, por ahí no soy actor, soy actriz, en realidad.
Sí.
Claro.
Y después no sé qué me pasó ya con la actuación. Me encanta. Uh-huh. Pero también eso, me cuesta mucho identificarme en un lugar en particular. Como me cuesta mucho identificarme como actriz, me cuesta muchísimo más aún identificarme como escritora. Como que me cuesta la identificación con esas categorías.
Con las casillas.
Me gusta hacerlas. Uh-huh. Pero me cuesta decir, soy actriz.
Pero, ¿y estás cómoda con ser todo? ¿Ser actriz, escritora, nada? Como...
Creo que soy una mentirosa compulsiva y hago todo desde ahí.
De eso se trata.
Claro, creo que sí. Lo que estoy cómoda es con mentir.
Pero pará.
Con ser una impostora.
¿Eso sentís? ¿Tenés el síndrome de la impostora?
Obvio que tengo el síndrome,
¿sí?,
de la impostora.
¿Se van a dar cuenta? ¿Todo esto es una farsa?
Sí, claro.
¿No tengo tal talento?
Sí.
¿En serio?
Obvio.
Todavía.
Desde ya.
Che, pará, me gustó, me quedé pensando con lo de la actuación, que eso es como, para mí es un abanico grande, que cuando te sentís actriz, decís, puedo interpretar cualquier papel, irme a la mierda. Justamente lo que hace la actuación es abrirte todo el paño, decir, puedo hacer esto o esto, como un desafío.
Sí.
Y vos, pero ahora lo planteás como, che, no, pará, acá reculo y no, o sí, voy a todas.
Ay, no sé. Me pasa también que últimamente... Yo he actuado mucho más en teatro y últimamente en teatro está pasando algo muy... creo que es un poco también lo que estábamos hablando, que pasa un poco en todas las artes ya, de como se ve en la literatura, ponerle con lo autorreferencial. En el teatro se está viendo mucho que hay como una tendencia hacia el no personaje y hacia... algo autorreferencial, sino por algo de no componer tanto, o por lo menos en las cosas que yo estuve haciendo.
Más naturalista, más minimalista.
Más de el performer ahí, o el actor, la actriz, que un personaje creado.
Ok.
Entonces no sé exactamente, pero obvio, a mí me re divierte. Y me divertiría la posibilidad de meterme en otras cosas. Pero también creo que hay una... que primero que es dificilísimo hacer muchas cosas, porque es dificilísimo que te llamen para muchas cosas. Me está pasando mucho últimamente que me llegan castings para otras cosas, más del tipo audiovisuales, ponele. Uh-huh. Y generalmente los castings son o prostitutas o peluqueras. Que bueno, de una se hace.
Claro.
Pero es loco que, siendo los trabajos en los que más se desarrollan las mujeres trans, en la ficción tampoco se animen a correrse un poco de ahí, no, ¿viste? Bueno. Como, no sé, está bueno que la ficción retrate el mundo medio como es, pero también está bueno que sirva para imaginar otro mundo. Como de repente estaría buenísimo que llames, que metas a una mina trans a ser de CEO de una empresa.
Claro.
Aunque
ojalá.
Sea completamente inverosímil. Como...
no están, es muy... genial, me parece la idea.
Pero, aparte,
yo iría por ahí, te digo.
Es una actriz, la claro. Va a hacer de todo. O sea,
pero el personaje. El personaje está buenísimo. Eso es genial, romper con esa que. Ser original.
O incluso es raro vernos siendo malas en las ficciones.
Ajá.
Como no. Tenemos que ser buenas y compasivas. Como. O hadas madrinas.
¿Y por qué en una asesina serial?
¿Por qué en una asesina claro. serial? ¿Entendés? Como. Eso no significa que todas las personas trans sean asesinas seriales. Lo que estaría mal es que vincule ser trans con ser un asesino serial.
Bien, pero eso.
Pero.
Claro.
Lo que pasa es que no hay gente pensando. No hay gente trans pensando los productos audiovisuales. Como no hay gente trans escribiéndolos.
Lo vas a tener que hacer, decís.
Yo estoy. Para seguir mintiendo.
Bueno, todos estamos en una mentira. Dicen que nuestra vida toda es una simulación, la Matrix, etcétera. Así que una mentira que le haga bien a la gente me parece que no está mal. No, te quiero preguntar sobre eso. ¿Escribís teatro? ¿Te gustaría hacer
escribo
una obra?
Teatro. Uh-huh. Estuve mucho tiempo en un elenco joven que se llamaba Selección Sub-23, que el chiste que tenía era que hacíamos obras de teatro que no se volvían a hacer. Era una obra única, okay. Una función única. O sea, se estrenaba y moría ahí. Entonces ahí escribimos un millón de obras, porque cada función era una obra nueva.
Uh-huh.
Y fue un reentrenamiento como escritora también. Fue medio mi formación como escritora, fue estar en ese elenco. Y después, medio que en las cosas que actúo, termino escribiendo. No en Erase, pero sí en Quiero Pertenecer. Es algo que escribimos las personas que formamos el elenco. Y nada, eso sí, a mí me encanta escribir para actuarlo. De hecho, he hecho más eso que escribir para que alguien lo lea.
Ah, okay.
De hecho, el newsletter fue lo primero que escribí para que sea leído por una persona que no soy yo.
Ajá.
Y es un lenguaje re distinto, como que estoy más acostumbrada a escribir para actuarlo yo o alguien que conozco que escribir para que sea leído, por decirlo de alguna manera.
Muy bien. Bueno, Quiero Pertenecer está en el Morán, ¿no? Está
así es.
Tres cuadras ahí en Devoto de Beiró y Constituyentes.
Exactamente.
Busquen, googleen, van a llegar. Buscan en Donatefa en sus redes y está toda esa data, toda esa información. Y se van con Erase. ¿Erase cómo es la pronunciación?
Es medio un juego de palabras, sí. Entonces ni nosotros sabemos bien cómo pronunciarlo. Yo digo Erase.
Claro. Hasta lo leí en inglés. Erase. ¿Será
claro.
Porque se borran de
sí,
algo
sí,
también?
Sí. Es un poco de esa okay, la búsqueda. Okay. Sí, nos vamos al Festival Mirada en Sao Paulo.
Bien, podés creer.
¿Quién te has creído? Mira quién te burlaste.
¿Y cómo es este festival? ¿Ya tenés data de eso? ¿De
es un festival iberoamericano.
Ajá.
O sea que va gente de toda Latinoamérica, de España y de Portugal.
Sí.
Y son, no sé mucho más. O sea, okay. Vi las obras que están. Van otras obras de acá de Argentina también.
Uh-huh.
Está buenísimo, no sé, es como medio que es en un campus y se hace funciones en el mismo lugar que dormís, es como la Villa Olímpica de gente que hace teatro, no sé.
Ok.
El sueño del actor.
Mamita, muy divertido. Bueno.
Mamita lo que va a hacer ese newsletter a la vuelta.
Claro. ¿Qué pasa a Sao Paulo?
Sí, claro, el actor se rebusca con esas cosas, la actriz también. Me parece claro. Que está buenísimo la Villa Olímpica del sí.
De lo
que está pensando. Sí, pará, ¿y con quién te gustaría actuar?
Uf.
Soñemos alto, ¿eh?
Claro, sí, cualquier cosa.
Ay, es que un poco con todo el mundo. O sea, me pasa con mucha gente.
La con un guión tuyo, de ojo. De
sí, sí, claro. Deja de pensar.
¿A quién le escribiría? Si no, no sé. Cuál es que vos quieras.
Me encantaría. Bueno, es novedad, pero la señora Graciela Borges. No me voy a achicar.
Muy bien. No, vale. ¿Y por qué es una obviedad?
No sé, porque es una señora actriz.
Es una ícona.
La tenemos claro. Abajo en la M.
Ah, claro, la última.
Ahora
nacional.
Te la presentamos, ya está.
Mono loca.
¿Ahora este horario?
No sé, pero bueno, eventualmente.
Es injusto.
Después así, hay muchas así grandes actrices argentinas que me gustan. Me pasa más con actrices que con actores por, no sé, una cuestión de... Ni idea. Sí.
Tampoco hay que preguntarse todo.
Me gusta mucho... Bueno, en esa línea un montón. Marilu Marini, Mercedes Morán, Vale Lois, es mi actriz preferida en el mundo.
Capa, vale.
No sé, mucha gente, no sé.
Buenísimo. Bueno, se va a dar, seguramente se va a dar. ¿No? Que esta impostora llegue muy alto. Te vamos a seguir sosteniendo la mentira desde acá.
Gracias, les
te bancamos.
Quiero saber quién tiene la mejor uña, si Sofi.
Ah, mirá lo que
es. Bastante parecidas.
Mirá lo que es.
Ah, es una...
Hay competencia de
Nail
uñas.
Art Solar. Battle sí. En el estudio.
Hoy a la noche voy a leer tu... Lo que escribiste. Y te voy a mandar algún mensaje porque estoy segura que me voy a identificar con un montón de
obvio,
cosas.
Seguro escríbeme. Que te va a gustar y mucho. También son medio coetarias, 24, 28, así están. Pero bueno, es un placer conocerte. Sí. La verdad es que te admiramos mucho, sos muy talentosa, no sos ninguna impostora. Ojalá que en algún momento te la creas del todo, porque imagino que tenés mucho para dar en el teatro y en los libros. ¿Vas a editar algo? ¿Va a salir físico algo?
Por el momento no lo veo. Tampoco ha sucedido que... O sea, me pasa, particularmente con el newsletter, me pasa que me sería muy raro traducirlo a un libro en papel. Como claro. Que siento que el formato está muy para la compu o el celu.
Es verdad, puede ser.
Tal vez en algún momento escribo otra cosa que se pueda editar. Bueno. Pero por el momento me da un poco de nervios. Como algo que, no sé, siento que es muy definitivo un libro, ¿viste? Como, claro. No, ya está ahí, no puedo hacer nada con eso, se lo di al mundo.
Sí.
Y me da un poco de nervios. Pero tal vez en 2 días cambio de opinión. Así.
Ok, perfecto. Bueno, entonces recordamos, quiero pertenecer ahí en el Morán. ¿Eso es los viernes?
Viernes 22:30.
Viernes 22:30, perfecto. A 3 cuadritas ahí de Beiró y Constituyentes. Y después te veremos ahí en San Pablo, en el festival con Erase, o Erase, como quieran pronunciarlo. Gracias por venir, Dona.
A ustedes, muchas gracias.
Dona Tefa con nosotros. Este aplauso es para vos.